El diseño de nuestra programación.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y hoy vamos directo a la realidad nacional. Esto es uno de esos días en que uno tiene el privilegio de encontrarse a través de la radio con personas que piensan el país, lo piensan con el cuerpo, con las letras, con las cosas que escriben y también de la manera en que actúan para los demás. Lo digo sin ningún tipo de, vamos a decir, no es una metáfora, no me estoy buscando un sentido figurado para decir que la actriz Lynn Cruz también hace el país con el cuerpo y con las cosas que escribe. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conversar sobre eso. Lynn, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Nos están escuchando desde diversas partes del país, a donde a veces no llegan las cosas que tú escribes o lo que actúas o la producción cinematográfica en la que participas. Y yo creo que esto es bueno. Así que de parte del equipo técnico de Contacto Cuba te estamos agradeciendo esta oportunidad.
No, gracias también por la oportunidad hacer visible
claro. Bueno, la última noticia referente a ti es haber obtenido mención en este premio Novelas de Gaveta Franz Kafka 2018. Sobre eso hablaremos y lo que quiero es que la gente tenga una idea de qué se trató de qué se trata este texto, esta novela terminal, como bien me corregiste cuando estaba escribiendo el artículo para Martín Noticias, y que les dejo una pequeña reseña de qué va todo esto, cómo alguien puede tener una sinopsis de lo que trata la obra.
Terminada una novela que comenzó en el año 2012, tiene que ver con todo el proceso que estaba viviendo como persona, como también, y también que en ese momento tenía mucho de la influencia de un poeta que, aunque es inédito, porque tiene una manera muy particular de ver la literatura, influyó mucho en mí, en el sentido que la manera en que escribe y también las lecturas, por ejemplo, no sé, en ese momento empecé a leer a Borges, que en un principio el título de la novela era La terminal de los caminos que se bifurcan, que era como un juego al jardín, es el jardín de los caminos que se bifurcan de Borges.
Sí.
Y nada, empezó así, empezó siendo un poema, luego un cuento, y de pronto ya sentí la necesidad de seguir escribiendo sobre ese mismo texto, y así fue como surgió la novela.
¿Eres una escritora compulsiva? ¿Tienes un plan? ¿O vas siguiendo los trazos, no sé, de tus sentimientos y entonces empiezas a aportar, ¿no? Y como decimos, a inflar el texto. ¿Cómo fluye esa manera de escribir tuya? ¿Cómo lo haces? ¿Qué hay
ahí? Bueno, yo siento que hay como, más que todo, como una necesidad expresiva. Que primero, yo cuando tenía como 15 años, escribí una novela, empecé a escribir una novela que era un policíaco, ¿no? Inspirada en las lecturas esas de Agatha Christie.
Sí.
Y entonces, pero ya después de eso yo lo abandoné, ¿no? Como también la ruta que tomé de estudios y era muy alejada de la literatura, me interesaba en aquel momento más la ciencia, ¿no? Como que fue prácticamente un hobby de juventud, o sea, de la adolescencia. Y entonces, luego también mi camino se dirigió más hacia la actuación. Pero yo pienso que eso como que estaba dentro de mí, ¿no? Y no había tomado forma. Y claro, no puedo decirte que tengo una metodología como tal, porque de hecho la novela tiene, o sea, escribir ficción no es como cuando, por ejemplo, hago periodismo, que es como, es más, es un lenguaje más directo, es más sencillo. O sea, la ficción lleva más construir una historia, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente yo no puedo decirte que yo escribía todos los días durante esos 6 años, sino como que tenía etapas donde se tomaba el pulso, por decirlo de alguna manera,
sí,
de esa, para poder volver. Y entonces así me pasaba entonces semanas que sí tenía que escribir todos los días, pero luego me caí un trabajo como actriz, por ejemplo, y eso me separaba de la escritura de la novela.
¿Qué tiempo, más o menos? ¿Cuáles fueron los tiempos de silencio más grandes que recuerdas?
Justamente ese año 2012, a partir de, yo tenía como unos borradores, ¿no?, para textos, ¿no?, y había escrito varios cuentos que luego están integrados en la novela. Fue más bien después de 2009 que yo regreso a Alemania. Es como el viajero que sale, ¿no?, como de la caverna, sí, de Platón, y regresa, y es como el testigo de que algo no anda bien. O sea, como que yo había hecho una película, había viajado, y mi vida seguía como estancada, ¿no?, en el mismo lugar, y decía, pero ¿hacia dónde voy a ir? Y ese estado de ánimo comencé con esos borradores. Luego estuve todo el año 2012 que no aceptaba ningún trabajo, en nada, o sea, era una cosa inconsciente, no era como que me lo propuse. Y ahí sí estuve escribiendo casi todo, lo principal, la parte principal de la novela fue escrita en ese año.
¿Qué historia cuenta esto, si pudiéramos hablar? ¿Es alguien? ¿Es un ente?
Se llama Terminal porque en realidad la mayor parte del tiempo transcurre en una estación, donde el personaje está esperando para salir de allí, ¿no? Y entonces es como, es también la metáfora de la espera, ¿no?, del cubano, o sea, pues también, y también de mi propia vida, porque mi vida transcurrió entre los terminales de La Habana y de Matanzas de niños, porque mi familia, o sea, yo nací en La Habana, pero a los 3 años me llevaron para Matanzas. Y luego era como, venía a visitar a mi abuela con mucha frecuencia, y entonces me perdí en las estaciones, o sea, cuando era niña, y entonces mi abuela me mandaba a buscar por el altavoz. Y ese espíritu está en la novela.
Qué bueno. Les recuerdo a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos conversando hoy con la actriz y escritora cubana Lynn Cruz, que acaba de alzarse con una mención en el premio Franz Kafka de novelas de gaveta, se les llama así, 2018. Y novelas de gaveta por eso, porque la gente las engavetó, las puso en un lado para cuando consiguieran una editorial. Otros por las fuerzas de las cosas que ocurren en Cuba, que no pueden publicar nunca más bajo la política cultural de la Revolución Cubana, como se le llama. Y esta oportunidad yo creo que es muy buena para que vayan saliendo textos como estos y como otros muy buenos que han salido y que ya están ahí, muchos lectores cubanos han podido entrar en ellos. Quería saber algo sobre la interconexión tuya con la literatura y el teatro y el cine que haces. ¿En alguna manera leer sinopsis de guiones, leer guiones completos, leer libretos de teatro, te ayudó en alguna manera a componer esta obra, esta novela que terminaste?
Bueno, por supuesto. Yo creo que eso fue como la clave para esa es la escritura, ¿no? Porque en ese sentido a mí me gusta, como dice Borges, que le gusta más el cuento porque es más puro, que la novela es mucho de cacharrería. Y entonces cuando yo sentía ya que iba a ser parte esa de cacharrería, ahí me detenía para esperar a que fluyera de nuevo más la situación y no estar pendiente mucho de seguir el hilo de una historia como forzando eso, ¿no? Y entonces, claro que ser actriz y tener todo ese bagaje con relación al teatro, me llama la atención que una de las cosas que hablan es que la novela teatraliza la realidad. Me hizo gracia porque yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Me estaba escribiendo, pero
sí.
Pero es cierto, ¿no? Es cierto que tiene mucho de eso, porque hay muchos monólogos interiores, los personajes. El personaje principal es como si tú pudieras entrar en la mente de las personas en la estación y luego están los monólogos de esas personas que están ahí esperando. Y eso tiene que ver con el mundo de actriz.
Claro. En la estructura, ¿hay algunas partes escritas a manera de guión, a manera de libreto de teatro?
No específicamente, pero como es, al final es un monólogo interior. Es como un monólogo interior. Va hacia otro monólogo interior, de hecho hay momentos donde el personaje de Molly Bloom de Ulises,
claro,
aparece, ¿no? También porque es ese tipo de fluir de conciencia, ¿no? Y también el tiempo en la novela, o sea, hay muchos momentos en los que no sé, el lector tiene que como que enlazar, ¿no? Que ese momento, o sea, capaz me está inventada también. Oh. Esa manera también que tiene la memoria, ¿no?
Claro, una especie de caja china también.
Ajá, una historia dentro. También podría ser por ahí.
Una historia dentro de otras. Y has mencionado 2-3 veces a Borges y eso es muy bueno. Muy bueno en el sentido porque sabemos parte de tus obsesiones literarias. ¿Cuáles son las otras? ¿Cuáles pudieran ser, vamos a decir, los puntales eso de que tiene cualquier escritor, ¿no? Para encaramarse, decir, estoy aquí, pero estoy sobre un cementerio, ¿no? De escritores, sí. Sobre un cementerio que es una obra de la literatura universal. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes pudieran ser? Si puedes compartir con nosotros.
La imagen del cementerio me dio, sí, o sea, una imagen fuerte.
Ajá. Escribir es una especie de sepulturero. Tú escribes porque estás parada sobre la obra universal de otra gente que ya no están.
Es cierto que es así, porque, por ejemplo, mira, de Julio Cortázar tengo, algo que él habla de que donde está el comentario del autor sobre algo, sí. Aflora la parte más superficial de uno. Y entonces eso también es una cosa que yo tenía muy presente, que no me, cuando yo sentía que estaba como dando vueltas sobre la misma idea, él paraba también. Porque decía, bueno, ya aquí corre el peligro que dice Cortázar, de que aflora mi parte superficial. Y te puedo decir también influencia a Margarita Duras, que con relación a ella, también tengo una parte muy especial donde ella habla de que la escritura es algo riesgoso. Y de hecho, como tenía en ese momento esta cosa, hablaba de Sartre como que no era un escritor, porque dice que no se arriesgaba, ¿no? O sea, un criterio muy personal de ella, pero solamente me interesa esa parte de riesgo, ¿no? Que poner de uno, ¿no? Del mundo interior de uno sin temor a que siempre, o a que uno tenga que desdoblarse siempre.
Oh,
como es parte de sacar un lado de uno. No es que la novela sea mi vida, es mi vida ficcionada.
Claro.
Pero hay mucho riesgo ahí, pasión a cosas de la infancia.
Siempre lo hay.
Sí.
Lynn Cruz, una de las últimas preguntas ya, en ese orden que has venido hablando y la manera en que tú misma has entrado y salido de una obra salida de ti a la vez. ¿Tú sientes que escribes como mujer?
Mira, te digo, yo claro que la feminidad tiene algo que te caracteriza. Pero no me interesa pensar en que yo quiero hacer una escritura femenina. Simplemente me gusta, por eso te digo que reúno las ideas que me interesan de escritores, de autores, también de cineastas, porque la novela es un momento en que yo escribo, por ejemplo, escenas de películas que me gustan.
Claro.
No sé, es algo que está como que yo lo pienso, ¿no? Es algo que, claro que sí, por supuesto, va a salir porque soy mujer.
Bueno, no, pero hay muchas escritoras que lo rechazan, incluso hay algunas que han trabajado sobre eso para limar cualquier tipo de huella de género. Es también una de las constantes, ¿no?, de la literatura contemporánea. Se ve mucho, sobre todo en América Latina, se está trabajando mucho contra la marca de género. Y por eso te preguntaba. Y finalmente, aunque no es una pregunta, sí quiero comentar esto contigo.
Pero quería sobre eso decirte solamente que no es eso, yo no pienso en eso.
No es tu intención.
Simplemente en que yo siempre no he visto tampoco ir contra lo natural.
Ah.
Simplemente es lo que es natural para mí, ya, lo que me gusta y eso es lo que trato de reflejar en lo que escribo.
qué bien. Y bueno, yo te decía, no es una pregunta, pero es un comentario a algo que me hablabas de, cuando me hablabas de que la imagen del escritor como sepulturero, ¿no? Que es fuerte, es verdad. Y una un tanto jocosa que siempre hemos usado los amigos de ese excelente poeta que es Reinaldo García Blanco, un espirituano convertido en santiaguero. Él decía que cuando llegó a Santiago de Cuba, enamorado de su mujer, de Mirna, él decía, no, yo vine a Santiago de Cuba para matar a Coscauce. que estaba vivo todavía. Y la gente, siempre nos reíamos con eso. Y pasó eso que pasa en la vida cuando el poeta se vuelve un agorero, se vuelve como el Aeda, ¿no? O el brujo de la tribu. Y realmente Coscau se murió primero y Reinaldo García Blanco se ha quedado en Santiago de Cuba. Es uno de los poetas preferidos en la ciudad y la gente ya no bromea tanto con eso y en ese sentido, ¿no? Pero quería compartir esto contigo. Lynn, de verdad, encantadísimo de estar hablando contigo aquí. Aunque ya nos queda apenas un minuto o algo, pero en la línea está un poeta, un novelista, amigo de muchos poetas en Cuba y muchos escritores, se llama Rafael Vilches, no sé si se conocen.
No.
Ah, bueno. Vilches.
Bueno, la conozco como actriz, me parece, no sé, pero no creo que
claro,
se
haya no ha chocado.
El gusto de encontrarnos.
Bueno, un abrazo para los dos entonces.
Sí, otro para
ustedes. Está bien. Lynn, un abrazo de verdad, gracias por todo y gracias por este espacio que nos dedicaste en medio del trabajo tuyo. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno. Amigos, les recuerdo, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta tarde, en este día, estamos conversando de literatura, de escritores. Acabamos de tener a Lynn Cruz, una actriz y revelada novelista, porque acaba de obtener una mención en el premio Novelas de Gavetas Franz Kafka 2018, que convoca desde la República Checa. Vamos a decir así, ellos le han puesto el sello Libris Prohibitis, que quiere decir en latín libros prohibidos, porque tuvo esa intención desde el principio y la tiene todavía. Aquellos escritores que en Cuba eran censurados y que tenían sus novelas guardadas por la fuerza de la censura, pero también otros que aunque estuvieran dentro del proceso editorial cubano tenían algunas obras que no iban a aparecer en las editoriales cubanas por autocensura, porque también existe, pero también por decisión propia y querían publicarlas en algún momento en otro lugar, pues ahí ese sello que ya lleva varias ediciones, 10 ediciones ya, y yo creo que es muy importante y es loable, ¿no?, esa labor que han hecho desde la República Checa. Tengo con nosotros a Rafael Vilches Proenza, lo he presentado varias veces aquí. A veces hay que tener cuidado con esas cosas, pero uno tiene que ser sincero. No puedo decir otra cosa que Rafael Vilches es mi amigo, es alguien, un lector impenitente y además un escritor, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, que es capaz de escribir al país desde sus propios actos, porque empezó escribiéndolo y describiéndolo desde la poesía y desde la narrativa. Vilches, un abrazo. ¿Cómo estás?
Un abrazo para ustedes también.
Gracias, gracias. Bueno, ya el link se fue. Quedamos tú y yo aquí conversando en Contacto Cuba para los oyentes cubanos. Recientemente publicamos aquí en Martín Noticias un compendio pidiéndole a escritores cubanos de varias generaciones y de varias partes del mundo que le comentaran a los oyentes cubanos y a los lectores cubanos de Martín Noticias y de Radio Martí cuál era el último libro que estaban leyendo, que nos lo dijeran en apenas 2-3 párrafos y salieron cosas muy, pero muy buenas y muy interesantes. Quería preguntarte si hay algún último libro, ya sea extranjero o libro salido de las editoriales cubanas, que estás leyendo, que has leído hace poco y que quisieras comentar con ellos, o a uno al que, como uno dice, al que le tengas el ojo echado, ¿y por qué?
Mira, me he estado leyendo y releyendo últimamente un par de libros de Simir, que fue el premio Pulitzer del año 92.
Oh, sí.
Charles Simir, ¿eh?
Sí, sí.
Que me parece un poeta extraordinario. Ayer me trajo Carlos Esquivel su último libro que acaba de salir, todavía no anda en librería, que fue el premio Guillermo Vidal del año pasado.
Oh.
Y me hubiera gustado haberte hablado de ese libro, pero no he empezado a
pero lo tienes,
a leérmelo.
Lo tienes a mano, lo tienes a mano prácticamente para devorarlo.
Sí,
¿qué editorial lo sacó?
Lo tengo aquí, te puedo decir hasta el título.
Ajá.
Escucha al pájaro mosca. Y tiene cuentos, o sea, son cuentos que ya me he leído, me había leído inéditos. Uh-huh. Tiene una imagen de portada de La Habana, pues, una cosa así del aire, se ve preciosa porque está del aire, así, no se le acerca yeah. mucho.
Qué bueno.
Fue el premio Vidal el año pasado, o sea, un premio que...
¿Editorial Oriente?
No, es en la San López.
Ah, San López Las Tunas.
Sí, ah, la San bueno. López es la que publica
sí.
estos libros porque son aquí. No, mentira, tenía Ediciones Unión. Ediciones Unión, o sea, es un concurso desde aquí de la provincia de Las Tunas.
Pero lo publicó Unión.
Pero sí, como el Guille fue tan cercano para nosotros, como lo fue Rafael Alcide, uh-huh. Padres tutelares, amigos, hermanos, cosas así tan sí. extraordinarias. Siempre que algo nos llega con esos nombres, siempre nos van a conmover.
Sí, ese es parte del legado de los escritores. Vilche, tú mismo, ¿qué estás escribiendo últimamente? ¿En qué proyectos literarios te has embarcado en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para que los oyentes en toda Cuba conozcan de ti. Puedo citar varios libros tuyos, como el libro de poesía Café Amargo, pero también con esa noveleta tuya que me acuerdo de... el año 2001, 2002, por allá, puede haber sido.
Sí, 2001, junto con Tu Monje.
Ay, ya, claro, y que en realidad es como una de las épicas de la novela de la beca en Cuba. Yo siempre me admiro, ¿no?, por la manera tan sencilla con que la escribiste, pero también por la efectividad que tuvo. Últimos proyectos literarios en que estás...
Bueno, tengo entre manos y tres novelas que tengo terminadas, que las estoy trabajando, y tres libros de poesía también inéditos que están ahí esperando a ver por qué editoriales salen. Claro. Hay una novela en la que estoy trabajando que trata sobre el alma, que tiene un título que quizás cambie, que se llama Círculo Rojo. Otra novela que se enmarca en el año 70, 71, por ahí, cuando la zafra de los 10 millones, que se llama Punto Cero. y una tercera que es sobre la guerra de Angola, que la estoy ahí anunciando, no sé todavía.
Claro. La realidad más inmediata cubana, veo que te interesa, por lo menos para tu obra narrativa. Tú que has sido un escritor perseguido, negado, vuelto a perseguir, prohibido en el país, ¿por qué volver a través de la narrativa a cosas que, aunque tú no pasaste, la pasaron otros y es una manera de volver al suplicio tuyo? ¿Por qué insistir en eso?
Sí, mira, la Zafra 70, o sea, yo soy un escritor que nació a finales del 65, 10 de diciembre del 65. En el 70 mi padre estaba en la zafra, o sea, hay cosas que de por rebote te tocan. Claro. La guerra de Angola también, pude haber estado en la guerra de Angola. En la guerra de Angola mataron a uno de mis tíos, y que ahora sus hijos, los tres, viven ahí en Miami. La UMA, aunque no la sufrimos siempre... por el dolor de los otros, por lo que nos tocó vivir luego, la misma represión, los mismos encierros. La beca, porque al final de cuentas te percatas cuando pasan los años y empiezas a analizar cosas que fueron campos de concentración para niños y jóvenes. Fueron cosas así tan duras que unas nos tocaron la carne, otras nos tocaron el espíritu. Y alguien tendrá que hablar. Hay una gran novela que es de Félix Luis Viera, El Ciervo Herido, que toca el tema de la UMA.
Sí, sí, de las unidades militares de apoyo a la producción.
Sí, y tengo, o sea, amigos que estuvieron en Angola que ahora o son alcohólicos o tienen mil traumas, que a veces se lo achacan a otras cosas, pero vienen los traumas de la guerra, de toda la cosa esta horrible que pudieron vivir en África.
Y armar un libro como ese desde el punto de vista testimonial, y tengo ante mi pantalla ahora mismo el texto de Gleyvis Coro Montanet, que ella lo que escribió sobre las reseñas que le pedimos a varios escritores desde aquí de Martín Noticias, y ella escribió sobre la premio Nobel Svetlana Alexeyevich, escribió sobre Voces de Chernóbil, y me hablaba de esto cuando Mientras le pedí el texto, no, los mensajes, y es que me decía, bueno, pero es que ese aspecto tan testimonial, lejos de redundar en la narrativa, de golpearla, yo creo que lo que hace es embellecerla. ¿Cómo es trabajar el testimonio para algo de la ficción? Si le puedes explicar a los oyentes ahí, en un minuto apenas que nos queda.
Sí, o sea... Y partes de cosas vivenciales, de testimonio, de estudio, de investigaciones que hacen. Y a veces es muy complejo meterte en la piel de toda esa gente que estuvo en lugares, o cuando haces entrevistas a personas que conoces que estuvieron en todos estos sitios.
Hemos llegado al final del programa. De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí hablando de literatura. Te esperamos otro viernes a que estés y conversar con los oyentes sobre este tema tan importante, ¿no?, para la historia de la humanidad, como es la literatura, los escritores y sus obsesiones literarias. Un abrazo.
Sí. Ok, hermano, un abrazo grande para ti y para todos ahí.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Raúl Tapanes Estrella. En la producción, como siempre, Berta Arrabal. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Gracias, no falten. Hasta luego.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Angelinos versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.